como que no me encontraba. Y entonces en esta rebeldía, pues me volví un cagadero. Mis papás en algún momento ya no pudieron conmigo. Ellos también tenían sus propios conflictos. Había muchos pedos en la casa. Te fue, te vas de la casa. O haces estas cosas o te vas de la casa. Y yo, pues me voy.
Claro.
Tenía 30 centavos, me acuerdo un chingo de eso. Yo, Gustavo, no estaba de acuerdo todo el tiempo con él, pero yo lo tengo que justificar. Yo soy el que pelea por él. Pelearme con ella y discutir con ella de, no, yo tengo la razón. Y poder escucharme a mí decir esas palabras, entendiendo las limitaciones del personaje, es así de, verga, tú también has sido esta persona, güey.
Claro.
Ese güey, por ejemplo, llegaba a una fiesta y era, ¿seré lo suficientemente guapo para estar aquí? ¿Seré lo suficientemente talentoso para estar aquí? ¿Seré lo suficientemente famoso para estar aquí? ¿Sabes? O sea, veía a mis colegas y era, no, es que fulano está cabrón y Sultana es muy famosa y Sultano es, y vivía de estas inseguridades y en este pinche juicio constante de no vales madre todo el tiempo, ¿sabes? O sea, de no eres suficiente.
Sí, sí.
Y nunca llegas a esa suficiencia hasta que...
Sí.
Hasta que vas adentro interna, claro. Y tú te sabes
y este suficiente. Medio es eso.
Mi mejor error con Dani Mel. Bienvenidos al podcast.
Yo te he de confesarte, de reclamarte que por tu culpa.
¡Uy!
Madre, empezamos con y la de tus compañeros.
Ok.
Mi hermana me tenía literal pegado a la televisión con una videocasetera porque no había podido ver el video de una canción de ustedes.
Ok.
Y entonces fue, güey, me tengo que ir a hacer una tarea, no sé qué. Te quedas aquí pegado a, no me acuerdo si era MTV o Telehit.
Sí, Telehit.
Te quedas aquí pegado y cuando empiece el video, lo grabas, güey. Porque cuando llegue lo quiero ver y no sé qué. Y yo no tenía nada que hacer y fue así de pero pues sí voy a salir a jugar a básquet como a las 6. No, no, te quedas. O sea, si pasa el video antes, qué chingón. Si no, exacto, te quedas, güey. Y yo, ok. Y ahí estaba así de no me podía ir al baño. Porque decía, es que pues, si empieza, va a ser un pedo, güey.
Claro.
Y sí, lo logré. O sea, lo logré. Hay un VHS en algún lugar de la casa de mis papás.
O sea, ¿y te acuerdas cómo se grababa, no?
Sí,
porque
claro.
Era en putiza.
Sí.
Porque si no, se iba y ya. Lo perdías. Sí. O sea, yo tengo tantos videos de siempre en domingo y cosas así cortados. Así de, y con ustedes y a nosotros cantando y despidiéndonos así. Adiós, sí. Porque no le picaban bien, pero ya sé. ¿Qué épocas? ¿Cuántos años tienes tú?
40.
Ah, pues sí. Somos...
Contemporáneos. Sí, exacto. Somos.
Oye, qué gusto. Gracias. Igualmente. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Sí, ya empecé.
Por cierto, ¿cómo no quedó?
Exacto.
Ya acabamos, de hecho.
Gracias, Tuco. Ay. Ahora sí, ¿ya puedo? Vamos. Actor, bueno, actorazo, se dice por ahí que es el único actor que durante 4 o 5 años consecutivos ha tenido la misma nominación al actor revelación. ¿Verdad?
Eso es muy cierto.
Gustavo Egelhaf. Qué gusto, gracias por venir. Pero sabes que sí quería empezarlo porque dije, ¿cómo? Sí. O sea, 4 o 5 años siendo... La revelación.
Revelación de cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea, en algún punto me dieron un premio de revelación, el de los Canacine, creo que fue.
Ajá.
O no sé si fue después, que fue revelación masculina o promesa masculina del cine y fue así de, oigan, pero ya llevo como 4 películas. O sea, hecho en esas me gané el premio a revelación de otros premios, ya sabes, así de. Pero bueno, yo sigo siendo revelación.
Claro, ¿no? de lo que sea, pero yo me revelo.
A mí, yo me revelo. A mí denme premios, yo feliz.
Qué increíble, gracias por estar aquí.
No, hombre,
gracias por invitarme. Este es tu lugar. Y digo, a final de cuentas, todos aprendemos de los errores y creo que durante tu historia y tus éxitos muy cabrones, porque la verdad es que la has armado en grande. Y te falta muchísimo y sé que vas por un camino espectacular, pero han habido muchos tropiezos.
Sí.
¿No? Entonces, ahí es donde vamos a empezar
okay.
a platicar. Naces en el norte del país.
Así es, en Hermosillo,
Sonora. En Hermosillo. ¿Cuándo llegas a México? O sea, ¿cómo es ese proceso de llegar a México?
Madres, es una historia larguísima.
Dale.
Y tampoco te voy a aburrir, pero me salí... me salieron de mi casa como por ahí de los 17.
Claro, sí, algo leí. 17, te, sí. ¿Te corrieron?
Sí.
No.
Sí, era un cagadero, la verdad.
¿Por qué?
No sé, estaba como en mi etapa de la rebeldía.
Ok.
Y fui este niño de dieces de la escuela, súper teto, que quería como, no sé, demostrar algo y que me pusieran atención, supongo. Y me sacaba dieces y estaba en todos los bailables y esto y el otro. Y como que la idea del niño perfecto no me funcionó muy bien porque tenía unos papás un poco... voy a decir distraídos.
Ah.
No, lo que pasa es que trabajaban mucho, la neta. Hoy me doy cuenta, hoy que soy un adulto puedo reconocer que mirando hacia atrás mis papás trabajaban mucho. Y entonces creo que nosotros como hijos tratábamos de llamar su atención todo el tiempo y en particular yo, que era el más chico de la familia.
Claro.
Entonces como que quería ganarme mi lugar y fue, pues voy a ser el niño perfecto. Y no me funcionó. Entonces luego cuando llegó la adolescencia fue, ah, perfecto, entonces si esto no funciona voy a ser un cagadero. Y me volví un cagadero.
Y a ver, define. ¿Qué hacías?
Estaba muy molesto con la vida, con todo. No me encontraba en ningún lado. Siempre me sentí como aparte. No sé cómo explicarlo, pero desde muy chico...
No pertenecías.
Ajá. Como esta sensación de no pertenecer. Como si mi cerebro funcionara de maneras distintas. Y entonces cuando convivía con los otros niños no me comunicaba tan chido. Digo, tuve mis amiguitos y todo chido, pero... como que no me encontraba. Uh-huh. Y entonces en esta rebeldía, pues me volví un cagadero. Mis papás en algún momento ya no pudieron conmigo. Ellos también tenían sus propios conflictos. Había muchos pedos en la casa.
Okay.
Y en algún punto, creo en desesperación, fue, te vas de la casa. O haces estas cosas o te vas de la casa. Y yo, pues me voy.
Claro.
Tenía 30 centavos. Me acuerdo un chingo de eso. O sea, de estar parado afuera de mi casa con 30 centavos así. Una moneda de 20 y una moneda de 10. Y yo así en verga.
Ok.
¿Qué voy a hacer? Y me fui. Bueno, esto es una historia larguísima, pero a la casa del amigo de un amigo. Y me quedé ahí un tiempo. Y luego empecé a trabajar.
O sea, literal, sí te corrieron, güey.
Sí, sí. Sí, real.
Madres,
sí.
Porque muchas veces es la amenaza, ¿no? Te voy a correr. Ah, o sí. Te ibas un día, dos días y entonces ya regresabas.
Sí, de hecho creo que ese es uno de mis errores favoritos.
Ok.
O sea...
Empezamos bien.
Sí, creo que ese es uno de mis errores favoritos porque cualquiera diría, y será compartido, no sé, con mis papás, cualquiera diría que es un... que fue un error haber hecho eso. He de confesar que sí estuve en muchos peligros que no debía haber estado, que sí me acerqué a muchos lugares en donde no debería haber estado tan cerca. Ahora lo veo como adulto. Uh-huh. Ahora que soy mucho más temeroso que antes, de morrito era valía madre todo.
Exacto.
Pero de no ser por eso, creo que mi vida hubiera terminado siendo muy distinta. O sea, okay. Eso me obligó a... La necesidad es una gran amiga de la creatividad y me ayudó a encontrar muchos espacios y muchos lugares y a enfocarme muy cabrón. Entonces, por eso, de mi lado, en mi propia experiencia, cuando me he encontrado con gente que tiene problemas con las drogas, con el alcohol, con cosas, y me hablan de la falta de atención, para mí es muy extraño porque cuando me corrieron de mi casa, yo me transformé en un ser humano muy distinto, al contrario, mucho más consciente. Decía, no tengo tiempo de estar haciendo estas... Sí. Mamadas, ¿sabes? O sea, no me voy a meter drogas. Tuve mesas con drogas ahí. Era así, ¿no, güey? Tengo que trabajar. O sea...
Tengo que mantenerme.
Sí, me tengo que mantener. Tengo claro. Cosas que hacer.
Y si me tiro esto, ¿se va a ir la lana allí? Punto número uno.
No,
y
sí.
Es un barril sin fondo y luego...
Y no tenía como... Nada. O sea, literal nada. O sea, no tenía apoyo de mi familia. No tenía... ¿Sabes? Estaba solo en la calle. Literal. Entonces era... Pues a ver cómo chingados le haces. Y desde entonces, pues desde muy chico, recuerdo que dije, quiero ser actor. Uh-huh. Y cuando no tienes nada que perder, cuando estaba en la calle, solo, sin nada, fue como un... Verga, estoy en esta vida, ¿qué hago? Uh-huh. O sea, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿a dónde me muevo? ¿Qué sí, sigue? Sí,
sí. Puedes hacer lo que quieras hacer, ¿no?
Literal.
¿Qué quieres ser?
¿Ah? ¡Ay, güey! ¡No! Quiero ser actor. Entonces fue, bueno, pues entonces te tienes que ir a Ciudad de México porque aquí no hay... Ni teatros, o sea...
Sí, 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 sí.
No
está
hay,
muy limitado.
No hay nada, sí. Y dije, ok, Ciudad de México. Y ya tenía para ese momento 3 trabajos. Creo que nunca había dicho esto. Era go-go dancer en un antro.
¿Go-go dancer?
Sí.
Define
fui go-go dancer en un antro. Pues básicamente bailaba en una jaula.
¡Neta!
Sí. Me ponían unos pantalones muy apretados, por cierto.
Como brillantina. ¿Que se te enseñara el paquete?
Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Como brillantina y unas alas blancas.
¡Ándale!
Y me ponía a bailar. Y hubo una audición. Me acuerdo mucho de esa audición. Porque no tenía dinero para el camión. O sea, para llegar a la audición. Y yo estaba muy lejos. Y Hermosillo. Sí. Pinche calor infernal. Entonces, de la casa donde me estaba quedando, que me estaban haciendo el paro, literal. Ajá, o sea, en un sillón. Al lugar eran como dos horas y media. Ay. Y me fui caminando. Y llegué todo sudado a la audición con una sed tremenda. Y me dijeron, vas tú. Y yo, ¿qué? Y me puse a bailar. Y fue así de
desesperadamente.
¿Te quedaste? Sí, sí, sí. Te quedaste. Y yo, ah, cámara. Entonces, en las noches bailaba en un antro. Luego en la mañana, tenía muy pocas horas de sueño. En la mañana, hacía encuestas casa por casa. Y luego era capturista de datos. O sea, todos esos datos que me daban, los metía en la computadora. Y luego era animador afuera de supermercados.
Ok,
que me daban un micrófono y era pásele y no sé qué. Y como eventos que hacían juegos que hacíamos allá afuera. Y me indicaban ese día así de vas a hacer esto. Y mi experiencia previa fue que estuve en un programa de televisión local en Hermosillo, que era conductor de un programa que se llamaba Extra Música.
Ok.
Como a los 15 años. Desde entonces ya tenía la cosquillita, no me pagaban ni nada. Era explotación infantil, pero como que ya tenía esta como cosquilla de hacer estas cosas. Y pues cuando estaba en la calle, pues literal fue eventos.
Lo que sea.
Sí, en lo que sea. Y en algún punto vendí todas mis cosas, que era literal un colchón, una televisión.
O sea, ¿saliste de tu casa con un colchón? O sea, ¿pasaste por él?
Me regresé por él.
Quiero mi colchón.
Me regresé por él porque aparte, al lugar donde me fui a vivir, no había cama. Entonces fue así de chinguen a su madre. O sea, ya me corrieron de la casa, pero no mames. No me dormí en el suelo. O sea, me regresé a la casa así en... Creo que no estaba mi papá, una cosa así. Y me metí y fue así de
ultrajaste tu hogar.
Exacto. Me llevé mi colchón. Fue lo único que me llevé de mi casa. Colchón. Y me lo llevé a ese departamento. Ya luego no lo pude cargar para otros lugares. Tuve que comprar otro. Pero para ese sí. Para ese sí.
¡Qué divertido! Y entonces ahí te sale la cosquillita de... ¿Voy a ser actor? ¿Quiero ser actor?
Sí.
Me voy a México.
Bueno, desde muy chico. Primero quise ser cantante.
Ok.
Cuando estaba muy chiquito. Luego me escuché y dije... ¡Actor! Sí, creo que actor está padre. Creo que actor estaría yo chido. Y desde entonces... Va a sonar muy pendejo lo que estoy a punto de decir, perdón. Pero era un niño muy hiperactivo. Entonces, las clases me salían muy bien. Me entendía muy rápido la información. Uh-huh.
¿Y te aburrían? Porque lo entendías.
Sí. Claro. Y entonces era el teto, el nerd. Y no, la neta no, solo me era muy fácil retener información, muy fácil, uh-huh. Nada más. Y la única cosa que no entendía, como que desde muy chico analizaba y era así de, ok, si quiero ser abogado, pues me leo esa madre, la constitución, la chingada, esto, el otro, leyes, como que todo me hacía sentido y match.
Sí, lo grabas.
Hasta que fui al cine y vi a unos güeyes crear ficciones. Y dije, o sea, que esto les está pasando, pero no les está pasando, pero es de mentiras. Uh-huh. Pero cómo emulan las emociones. O sea, cómo es que logran hacer que yo les crea que les está pasando eso.
Que no está pasando.
Exacto. Entonces, para mí el arte en general, la pintura, la escultura, la actuación era increíble. O sea, cómo podían mover emociones.
Total.
Era enloquecedor. Y entonces, era lo único que yo no podía entender o racionalizar. Y desde entonces me llamó un chingo la atención y dije, yo me quiero dedicar a contar historias y a hacer esas cosas.
Claro.
Entonces, desde muy chico dije, voy a ser actor. Y en el salón, en la primaria, cuando preguntaban, ¿qué quieres ser? Todo el mundo decía algo, yo decía actor y se cagaban de la risa. De hecho, había un vato que se llamaba Emilio.
Hijo, y lo vamos no a quemar ahorita, sí. El hijo de...
Había un vato, creo que se llamaba Emilio, no me acuerdo
bully,
bien.
Cabrón.
Sí, era un pinche bully y decía que quería ser
rapero. Y sus redes sociales son estas. Atáquenlo.
No lo topo desde hace un chingo, pero decía que quería ser ratero. O sea, de ¿qué quiere ser de grande? Ratero. Y la gente hace como, ja, ja. Y yo decía, actor. Ja, ja. Y era así de, no mames, ¿neta no nos vamos a burlar del ratero? ¿Nos vamos a burlar del actor? O sea, les parecía más increíble que quisiera ser actor. Y supongo que tenían un punto, pero desde entonces quise ser actor. Y como se burlaban mucho de mí y me dijeron que era para ricos y para gente que estaba dentro del medio, que vivía en Ciudad de México, dije, como en cuarto o quinto de primaria, desde entonces era bien azotado, güey.
Okay.
En el receso solo, así en el mesabanco. Bueno, pues, actor, no mames, ¿qué voy a hacer de mi vida? Se me está acabando. O sea, sí. Cuarto, quinto de primaria, se me está acabando la vida, no mames, ¿qué voy a hacer? Y decidí ser diseñador. Y
¿de gráfico?
Gráfico. Porque lo escuché en algún lugar, estaba bien chiquito. Entonces dije, creo que eso
es lo mío.
Eso es más normal. O sea,
no se me van a burlar tanto.
Hasta que me llevaron a Telemax un amigo por accidente, que él iba a hacer una audición para ser conductor. Y me dijo, acompáñame. Y le dije, va. Y llegando me dijeron, ¿no quieres hacer la audición tú también? Y yo, bueno. Y ya la hice, y me quedé. Y me dieron ese programa. Y creo que en ese momento fue como el cerillito de... sí se puede.
Es muy vaciado esas historias. A mí me pasó exactamente lo mismo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y a Lolita Ayala, que es la tía de mi mujer, le pasó exactamente lo mismo en la... Digo, seguramente... No, tú sí sabes, tienes 40 años. Sí sabes quién es Lolita Ayala.
Por supuesto.
Y hay muchas pláticas que he tenido que es de chanfle.
Sí.
Sí saben lo que es chanfle, ¿no?
Sí, supongo que sí.
De rebote.
O estamos muy grandes.
De rebote, exacto, de rebote. Y te toca la oportunidad cuando menos te lo esperabas y cuando menos preparado estás.
Sí.
Y se te abre toda una nueva oportunidad y te cambia la vida radicalmente.
Cabrón.
Y todo fue por...
por un amigo.
Por acompañar a tu
amigo. Por acompañarlo. Y me quedé en ese programa y a partir de ahí dije, creo que sí se puede. O sea, creo que esta gente está tonta. Creo que yo...
¿yo puedo hacerlo mejor?
Sí, creo que... No. O sea, me refiero a la gente que se burlaba de mí.
Ah.
Fue como, creo que estos güeyes están tontos. O sea, creo que sí puedo hacer lo que quiero hacer. Y cuando estaba, pues, en la calle, hice un... chinguen a su madre. O sea, yo voy a... ahora sí que tengo esta experiencia de vida, no tengo que perder.
Claro.
Y voy a apuntar allá. Y eso hice. Y a partir de ahí como que toda mi vida se tornó en apuntar y yo estoy convencido de que cuando tienes como muy claro tu punto, el universo conspira contigo para que las cosas pasen.
A donde está tu enfoque se va la energía.
Cabrón.
Y eso
es ley. Desenrolló la vida con muchas complicaciones, pero se me desenrolló hacia un camino en particular. Y fue increíble. O sea, a pesar de... años de chingarle, de no tener con qué pagar la renta, de hacer comerciales, de... pues se llegó a muy buen puerto y fue de... ah, cámara, ya llegamos. ¿Qué?
¿Cuál ha sido el personaje más complejo y más complicado? ¿Y por qué? O sea, porque, digo, dentro de la actuación me queda claro, hay diferentes estilos y los personajes son complejos o por lo que tienen que hablar, decir, lo que sea. Pero ahí... muchas veces te lo tomas personal. Sí. Y cuando te lo tomas personal y está viviendo ese personaje una circunstancia, una situación, la traes a ti.
Sí.
Y al traerla a ti, es donde se descagala todo.
Sí.
¿No?
Sí, tal cual, como lo describiste.
Entonces, ¿cuál ha sido ese personaje que dices, puta, lo amé, pero lo odié porque me enseñó tanto?
Híjole. Todos han tenido algo, pero uno que recuerdo mucho que fue complicado fue Paul Haynes en Extraños en un tren, una obra de teatro que hice primero con Plutarco Asa y luego con Alejandro Camacho.
Uf.
Sí, increíbles compañeros. Y el protagonista tiene un conflicto alrededor de... básicamente la historia va... no es spoiler, todo el mundo creo que conoce esta historia. La historia va de un vato que está en un tren y llega un extraño a hablar con él y a platicar. Y resulta que los dos tienen en común que se quieren deshacer de alguien. Pero uno lo está diciendo desde un lugar muy inocente, Paul, que dice, es que si esta persona no existiera en mi vida, todo sería más fácil.
Ok.
Podría casarme, esto, el otro, la chingada. Y el otro dice, imagínate esto, sería un crimen perfecto. O sea, si tú mataras a mi papá y yo matara a tu ex esposa, todo sería perfecto en nuestras vidas. Y aparte sería el crimen perfecto porque nadie sabe que nos conocemos, somos dos extraños en un tren, no va a pasar nada. Y el otro se ríe nada más. O sea,
así como, sí, está chistoso, claro.
Corte A, imagínate. El vato va y lo hace. Y mata a mi exmujer. Y entonces luego va a obligarme a que yo haga lo mismo con su papá. Y empieza a torturarlo mentalmente hasta que lo hace. Hasta que lo obliga a hacerlo y a partir de ahí su vida se va a la chingada.
No se parece nada a tu vida, ¿verdad?
No, para nada. El asunto
por
es
un momento sentí
tratar
mucho
de
mucho
llegar
miedo
a esos lugares descubres muchas cosas de ti. O sea, irte a esos lugares oscuros se vuelve muy catártico y al mismo tiempo muy revelador de tu persona, de tu personalidad, de dónde están los huequillos, de dónde están los dolores, de dónde están los malestares. Y creo que mi psicóloga lo agradece muchísimo, ese personaje, porque llegué varias veces así en no sé qué me pasa, güey. Sí, y fue una... Era un montaje complicado también. Entonces, creo que ese es uno de los que más trabajo me han costado desde
está muy
ese cañón. Lugar anímico.
Está muy cañón.
Sí.
¿Y alguna vez te has quedado con un personaje?
¿Alguna vez me he quedado con un personaje?
¿Qué te refieres? O sea, que no lo has soltado, que por ejemplo, no sé, Diego Boneta con Luis Miguel.
Ya.
¿No? Ya sabes, o sea, traes, sí. Ya traes la marca, ya traes el sello, ya. ¿Cómo le haces? Y entonces a veces se te puede salir el ¿cómo estás? ¿No?
Ya.
Entonces,
ya.
Que traigas algo así que te. Que
No creo, ¿no? Es que otra cosa que me trajo mucha suerte en ese sentido fue que cuando llegué a la ciudad, me costó muchos años hacerla.
Okay.
Era un morrito muy ignorante porque no había terminado ni la prepa. Me corrieron. Cuando me corrieron. A consecuencia, no tenía con qué pagar la prepa.
Claro.
Entonces llegué a pagarme yo la prepa porque pensaba que no podía estudiar actuación si no había terminado la prepa. No podía entrar a talleres, esto, el otro. Entonces me dediqué muchos años a hacer comerciales, esto, el otro. O sea, fue... Digamos que tuve un proceso de crecimiento distinto al de otros actores. Uh-huh. Y me siento muy suertudo de haber tenido como este otro approach a la carrera, porque para cuando la terminé haciendo ya era más grande. O sea, cuando me terminó llegando el éxito, por decirlo de alguna manera, o la popularidad, era mucho más grande.
Ya estabas más consciente, más maduro.
Sí. Siento que si me hubiera pasado de morro, seguramente me hubiera puesto un poco loco.
Yo creo que más bien ya traías una historia bastante dura, entonces sabías lo que costaban las cosas. Porque ahorita le puede llegar a alguien a los 40 años la fama o el éxito y lo desbalancea y lo manda a las estrellas.
Bueno, sí, tienes razón.
Entonces creo que más bien por lo que viviste, ¿no? El no ser... O sea, creo que psicológicamente el que te hayan corrido de tu casa está pesado.
No, sí. Todavía trabajamos.
Todavía hay secuelas, sí, claro, sí, por sí, supuesto, ¿no?
Esas cosas.
No te sientes querido, y posiblemente no fue ni con esa intención, pero ¿cómo se lo explicas?
Justo eso estoy trabajando ahorita en terapia precisamente, uh-huh. De como las secuelas de quiénes somos a consecuencia de nuestra historia.
Uf.
De a dónde llegamos y cómo me afecta eso a la hora de relacionarme hoy adulto. Gustavo, 40 años. Mm. ¿Cómo es que me acerco a personas? ¿Cómo es que es como un renacer, por así decirlo? Sé que suena muy mamador, pero es como un...
Sí.
Como un amistarme conmigo mismo desde mi verdadero yo y no desde el güey que tuvo que librar otras batallas y correcto. Que tuvo que hacer otras cosas para sobrevivir.
Sí.
Y ya no estamos sobreviviendo, estamos viviendo chido. ¿Qué tal que nos acostumbramos a estar en paz, a disfrutar las cosas que hacemos?
Aceptarnos.
Sí. O sea, agradezco mucho esa, por decirlo así, escuela, uh-huh. Que me llevó a ese otro lado de no... A lo que íbamos de los personajes, perdóname, es no me pasa. Creo que trabajé mucho previo para que no me sucediera. No sé si algún día me va a pasar, claro. No lo sé. El personaje más cercano que tengo es uno que se llama El Pollo, de una serie que se llama El Vato.
Ok.
Con la que nos ganamos un Emmy, tenía que decirlo.
Sí, pero por favor,
siempre
claro.
Lo presumimos, la verdad.
Una estrellita en la frente.
Siempre lo presumimos.
Por supuesto.
Y fue el primer personaje norteño.
Ganarte un Emmy, nada más ahí leve.
Fue el primer personaje norteño con el que pude como que sacar mi acento y esas cosas.
Ok.
Y era como de pueblo.
¿Y ese sí te dejó de... O sea, sí había una conexión muy fuerte?
Sí, muy. Muy okay. de que durante el tiempo que duró la producción, era El Pollo.
Ok.
O sea, yo
era... Tú eras, punto.
Sí. Entonces, de repente cortábamos y yo seguía siendo El Pollo. O sea, era así de... ¡Ay, entonces pásame las tortillas! ¡Que están allá! No sé qué. O sea, no sé por qué, pero como que conecté con ese lado hermosillense de Pueblo San Felipe de Jesús. Ajá. Hice como todo este pedo de me mamaba ser El Pollo. Entonces, me divertía tanto que...
Claro.
Que me seguí. Pero eso, se acabó la producción y fue... Bueno, dejamos al pollo en un cajoncito.
Ya, y se acabó.
Y se acabó. Y ahí tengo, de hecho, tiene un anillo con una P. Lo tengo guardado.
¿Alguna vez regresas a tus personajes?
Sí, pero desde Gustavo.
Ok.
O sea, más bien, a veces entiendo a mis personajes tiempo después. Cosas que le pasaban a mis personajes que en su momento no podía procesar. Y tiempo después hago como un...
¡Ay, güey!
Claro. ¿Sabes? Así de... Sí. ¡Qué ganas de volver a hacer esa obra para ahora, con este entendimiento, darle otro chanfle!
Sí, es como si sabemos que es chanfle. Viene 7 veces a Dios.
Sí.
Que es una obra que ha trascendido y... Por cómo está escrita y por lo que dice y por cómo está enfocada, te permite un abanico a muchas interpretaciones.
Sí.
¿No? Y tú eres una pieza esencial de esa obra.
Sí.
¿Cómo es el proceso de estudiarla, de trabajarla, de trabajar con Alan? Digo, a mí me impresiona el actor. Yo siempre quise ser actor, soy un actor frustrado. Porque te permite eso, ¿no? El convertirte en un personaje para vivir una historia que posiblemente tú nunca vas a vivir. Que nunca es real para ti. Y hoy tú entras a esta nueva... bueno, no nueva. No entras, ya llevas tiempo. Pero en 7 veces a Dios, tengo muchas ganas de verla, no la he visto. ¿Qué representa para ti hoy, después de tantos años de carrera, hacerla?
Mira, curioso, yo estaba en una agencia de representación que me recomendaron no hacer esta obra. Me refiero, más bien, había una serie con mucho presupuesto.
Ok. Convenía más.
Exacto, convenía más. Me dijeron, tienes que hacer esta serie. Y les dije, no, tengo que hacer esta obra. Me dijeron, no, tienes que hacer esta serie. Y les dije, no, tengo que hacer esta obra. Ustedes no lo entienden, no la han leído, no. Yo hice laboratorio en medio de la pandemia, en el 2020, con Paulette Hernández. Les dije, ustedes no entienden, yo tengo que hacer esta obra. O sea, desde que la leí, sabía que yo tenía que hacer esta obra. Y me juzgaron muchísimo, fue, pues, estás pendejo, etc. Al final me salí de esa agencia e hice la obra. Yo sabía que era lo correcto, que no intuía que eso era lo que tenía que hacer. El proceso fue increíble. Ver trabajar a Alan, a Janet, a Vince y a Salvador fue espectacular. Verlos crear música. Yo que soy un cantante
frustrado
verlos estar en un musical fue espectacular. Verlos como el lenguaje que utilizaban y la forma en la que trabajaban iba con la misma pasión, pero con otro como idioma. E incluirme en ese mismo idioma, porque mi personaje va transitando toda esta historia y la música es como el lo que ¿cómo se dice?
Sí, cuando envuelve.
Sí. Esta historia fue muy bonito, entrar en la musicalidad de todo lo que teníamos que hacer y cómo todo se volvió algo homogéneo entre los músicos, los cantantes, los actores, la obra, el público cuando llegó, la iluminación, la escenografía. Conexión. Fue como eso, como un reloj suizo que funciona, perfecto. Cabrón. Yo adoro esa obra con toda mi alma. Hice toda una temporada con Fernanda Castillo, que la amo con todo mi corazón. Es lo máximo, gran compañera. La pasamos bomba. Descubrí cosas del amor heavy en ese escenario. Sí.
¿Tipo?
Tipo soltar.
Ok.
Sí, o sea, poder soltar una historia y saber decir gracias. Dejar de idealizar o romantizar lo que sucede acá sobre una persona y aterrizar la realidad y entender, y no solo entender, sino aceptar la realidad por lo que es y dejar esta idealización y este romanticismo con el que vemos lo que queremos ver en la otra persona reflejado. Claro. Y decir, no, güey, lo que sí hay es esto, lo que no hay es esto, está chido, podemos estar en momentos distintos de nuestra vida y aceptar que, pues, a veces no, el amor no basta.
Claro.
A veces no va solo de estar enamorado.
Qué difícil, ¿no? Ser tan sincero para ti mismo.
Ah, verga, sí. Sí, porque nos tumba todo lo que nos construyeron durante muchos años. Todo es culpa de Disney.
Las princesas no existen.
Exacto. Sí, pero al mismo tiempo es muy reconfortante. Me refiero a la verdad. O sea, cuando logras ver las cosas por lo que realmente son.
Cuando haces paces con ella.
También.
Porque si no haces pases y ves la verdad, es puede ser muy conflictivo.
Pues depende de la expectativa que tengas en, uh-huh, en tu cabeza. Pero yo que llevo años trabajando en mi persona, uh-huh, y en mi historia, etcétera, creo que he estado logrando llegar a esta realidad, a esta verdad, aterrizar las cosas y decir, ok, a partir de esto, ¿qué hago? ¿Con esto qué hago? Y siete veces a Dios me ayudó a eso, a poder como separar y soltar y entender mis personajes con mucho más afecto y cariño. Porque, por ejemplo, mi él de él y ella, que fue con la que estrenamos la obra, es un pendejo.
Ok.
La neta, o sea, tiene problemas de comunicación, ama de una manera muy egoísta. Yo, Gustavo, no está de acuerdo todo el tiempo con él, pero yo lo tengo que justificar. Yo soy el que pelea por él, por decirlo de alguna manera. Entenderlo desde ese lugar y poder pelearme con ella y discutir con ella de no, yo tengo la razón, y poder escucharme a mí decir esas palabras, entendiendo las limitaciones del personaje, es así de verga, tú también has sido esta persona, güey.
Claro.
Tú también te has amachado en cosas que igual y no valían la pena. ¿Por? O sea, que igual podrías haber escuchado mejor, escuchado más. El amor es eso. Poder conectar con la persona que tienes enfrente. No tener la razón. No va de tener la razón. Y eso, siento que esta historia me enseñó mucho acerca de eso, de cómo me relaciono y cómo prefiero tener un amigo, prefiero tener una esposa, prefiero tener un papá, prefiero tener un lo que sea, cualquier relación real, que algo ficticio que solo funciona porque yo estoy manipulando la información o porque, ¿sabes? O sea,
sí, claro.
Sí, es como, entonces sí, fue muy revelador. Siete veces a Dios.
O puedes o ser feliz o tener la razón.
Exacto.
Pero no puedes las dos. Así es que tú decides.
Exacto.
Que ¿y ahorita cuándo arrancas otra vez?
Ya arranqué la versión ahora Él y Él.
Ajá.
Que es muy chistoso, es siete veces a Dios, uh-huh, desde una historia gay, pero es como la misma estructura, pero los conflictos son completamente distintos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué? O sea, ¿hay diferencia no entre una pareja gay y una pareja heterosexual?
Sí. Okay. Sí, o sea, el amor es el amor, punto. Correcto. Pero en cuanto a conflictos, sí. Cuando veas siete veces a Dios el día, ya no te la voy a spoilear.
Ok.
Los que ya la vieron.
No lo hagas.
Saben a lo que me refiero. Los conflictos no pueden ser los mismos. Van de lugares muy personales.
Ok.
Entonces los conflictos en él y él van desde otro lugar. Y al tener estas dos personalidades masculinas y esta, por decirlo de alguna forma, competencia o horizontal. Sí, es que son un poco más horizontales en cuanto a sus ideales. La heteronorma que maneja él y ella es distinta porque obedece a patrones sociales, uh-huh, muy particulares que tienes que cumplir y con los que estas personas crecieron haciendo como un no mames, me tengo que casar, tengo que tener hijos, tengo, correcto, que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que muchas cosas. Uh-huh. Entonces, está más ubicada desde ese lugar. En la historia de él y él, no.
Ok, claro. Entonces,
ellos van como reestructurando socialmente y sus propios problemas de su propia heteronorma, que es lo que le pasa, el conflicto de mi personaje, que se acepta, pero al mismo tiempo hay pasos que no está listo para dar.
Ok.
Y como cada quien lleva tiempos distintos, por ponerlo de alguna forma.
¿Crees que valga la pena mandarla esta obra a una serie o a un cortometraje o algo así para que llegue a más gente? Porque creo que es muy genérica, ¿no? O sea, creo que todo mundo que ama de alguna forma, que todos lo hacemos, la tiene que ver para que le caigan esos clic, 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 clic.
Completamente. De hecho, eso fue lo que nos sorprendió más. Cuando estábamos ensayando la obra, no sabíamos qué estábamos haciendo. Sí sabíamos, pero no sabíamos cómo iba a resonar con la gente. Uh-huh. Cuando estrenamos y la gente se puso de pie y estaba llorando de una manera incontrolable, fue okay.
Hay algo ahí.
Ok, sí estamos resonando,
estamos
con
tocando
la banda.
Ciertas,
sí, o sea,
¿no?
Y cuando escuchamos sus historias fue un en la madre, o sea, lo, claro, que estamos diciendo claramente resuena en todos nosotros. Y cuando la pude ver como de público, cuando me bajé para hacer la serie,
sí.
Y la escuché, fue un madres. O sea, sí es un catalizador cabrón para con el que cualquier persona, de verdad cualquier persona, se puede identificar. O sea, no lo digo como publicidad de... Cuando hablas de un proyecto de, ay, para que todo el mundo se... No, no, no. Esta historia no le puede ser ajena a nadie. Ni él y ella, ni él y él. Porque justo el core de las historias viene del mismo lugar, del amor.
Claro.
Y es imposible no conectar como ser humano con alguien que ama y que entrega.
Definitivamente la tengo que ver. Tengo muchas, muchas ganas.
Sí, ven.
Dentro de tu historia, y lo empezamos hablando, son los errores, los fracasos, los miedos,
sí,
los momentos complicados, pero que a su vez, pues esos te transforman en ser una mejor versión y poder dar y estar en un mejor lugar. ¿Cuál crees que para ti ha sido tu peor error? Y hablemoslo desde pareja, trabajo. Sí, sí, sí. O sea, porque creo que cada etapa o cada cosa que haces tiene sus peores errores, ¿no? Pues a ver, ¿cuál es mi peor error con mi esposa? Pues este. ¿Cuál es el peor error con mis hijos? Es este. Pero cada uno afecta a todos los demás, ¿no? Es como mueves una... Y empieza para hacerte y crearte. No te preocupes, ya llevamos varios pip, 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 pips.
Perdón. No, importa. Lo primero que se me viene a la cabeza es... Yo me autojuzgo mucho. Tengo como un juez interno muy duro. Y durante mucho tiempo en mi historia me juzgué por no haber hecho las cosas de cierta manera o no. O sea, creo que mi mejor error fue mi inconsciencia.
Ok. Ese es bueno.
Sí.
A veces ser inconsciente es muy padre.
Completamente.
Muy divertido. Más cuando, de chavo.
Completamente. Completamente. Pero, por ejemplo, ahora recuerdo un... Por poner un ejemplo, pero esto es en general en mi vida y fueron muchos años. Cuando me invitaron a una audición para una obra que se llamaba Locos por el Té,
okay,
que protagonicé con Susan Alexander, fue mi primera obra grande, por así decirlo.
Aparte con la señora.
Lo máximo en la vida, por cierto, la amo con toda mi alma y seguimos siendo muy amigos. En la audición yo era muy inconsciente. Y solo fui a echar desmadre y me quedé.
Gracias a eso te quedaste.
Sí.
A la frescura.
Y luego cuando empezamos a ensayar, la neta, había dos elencos. Yo y otro compañero éramos como el equipo B.
Ok.
¿No? A los que les prestaban menos atención, vamos a decir. Uh-huh. Y me puse a chambear bien duro y estudiaba todos los días. Susana fue una gran maestra desde ese lugar. Desde el primer día soltó el texto y yo dije, soy un imbécil. Entonces regresé a mi casa, me puse a estudiar en chinga y regresé al siguiente día con las tres primeras escenas de memoria en Vamos a Trabajar. Pero siento que hoy Gustavo es mucho más responsable de las decisiones que toma, de para qué está listo, para qué no está listo. Y ese morrito que...
Y te limita, eso te limita.
Completamente.
Hoy. ¿Y antes no?
No.
Por eso te dices ahora.
Exacto.
Claro.
Entonces, este morrito norteño, valiente, valeverguista, que hizo un yo puedo, voy a ser actor. Y aparte lo decía con una certeza que hoy no puedo creer. O sea, que hoy a la distancia es...
Sí, sí, dirías pobre escuincle idiota.
Completamente.
¿No? Ahorita...
A veces lo extraño. Hubo un punto, no te voy a explicar el contexto porque es muy largo, pero hubo un punto en donde estaba en la calle, literal, en Chiapas. No me preguntes por qué, porque no sé. La neta, no sé.
¿Cómo llegué?
No me acuerdo. Un lote malo de ketamina. No es cierto. no es cierto. Pero terminé en un parque. Estaba en un parque. Sin casa, esperando afuera de un Electra a que una amiga de Hermosillo me depositara 200 pesos para comer y no tenía para dónde ir. Literal estaba en la calle. Y llegó a un güey que apenas si conocía, que fue el que me tiró la mano y me llevó a vivir con él durante un rato en lo que yo conseguí varo para llegar a Ciudad de México. Eso fue en el lapso previo de Hermosillo. Y
Pero te perdiste un poco de Hermosillo, Chiapas. Hay un... O sea, güey, caminaste un chingo.
En mi cabeza, según yo, Chiapas estaba más cerca de la Ciudad de México que Hermosillo. No me di bien. No era bueno en geografía, al parecer.
No, no había Google.
No había Google. No, no había. No había. No había. Pero ese vato, ese morrito, ese mismo día... Alejandro se llamaba este amigo. Me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y yo con unos huevotes. Era actor.
No, ahorita, güey.
No, sí, o sea, de ahorita, ¿qué vas a comer, güey? O sea, ¿sabes? O sea, y yo actor, me voy a la Ciudad de México. Sí, o sea, sé que voy a hacer de mi vida. Tú tranqui. Esto va a pasar. Pero yo sabía con una certeza absoluta que esto iba a pasar.
O sea, nunca lugares, te quedaste en el momento de, voy a sufrir.
Nunca. Nunca, pasaron muchas cosas que de hecho luego me cobraron factura. O sea, luego fue un... ¿Qué tal que atravesamos esos momentos ahora desde un lugar responsable y llenamos esos pequeños...
No, mejor lo olvidamos.
Estoy bien.
No le rasques.
Sí. Pero creo que mi mejor error fue no tener nada que perder. O sea, tener plan A. Nunca hubo un plan B. O sea, nunca hubo una opción de me regreso, hago esto, hago el otro... Siempre supe que no me iba a morir de hambre, uh-huh. A pesar de que a veces lo estaba, muriéndome de hambre. Pero siempre dije, güey, cabrón, siempre puedes hacer una pinche torta, siempre puedes lavar un coche, siempre puedes... No sé, güey, o sea...
Sí, no hay límite, o sea...
No pasa nada. Tú tírale, si no funciona, vemos. Y pues, aunque no funcionó durante muchos años, siempre había un pequeño escaloncito. Y ser este güey que se aventó y dijo, yo puedo, uh-huh. Sí sé... Sin saber, me obligó a aprender. O sea, se tuvo que fajar los pantalones y meterse a...
Orar.
Sí. Y estrenar una obra de teatro ante 600 personas con todos los medios de comunicación de México, protagonizando la obra con Susana Alexander. ¿Quién chingados te crees, chamaco mocoso, pendejo?
Sí,
o sea,
no hay forma.
Y ahora lo veo para atrás y es...
¿Qué te pensabas, güey?
Pero se lo agradezco con el alma. De hecho, a veces lo extraño mucho. Hoy tengo una valentía distinta. Hoy tengo una valentía creativa. Hoy entiendo mi instrumento de maneras distintas. Hoy le tengo mucha más confianza a mi oficio.
A tu talento.
Sí. Hoy me puedo reconocer más cosas y abrazarlas y decir, claro que puedo hacer las cosas desde otro lugar. Pero ese impulso infantil, por decirlo de alguna forma...
Sí.
Me trajo cosas maravillosas. O sea, si ahora que lo pienso es... Madres, te metiste en un chingo de pedos, pero saliste victorioso. O sea, lo lograste.
Claro.
Y genuinamente se lo digo a ese Gustavo más joven, como lo lograste tú, güey. O sea, siento que no yo. Siento que fuiste tú y tu inconsciencia y tu constancia. Sí, creo que fuiste tú, güey. Hoy soy un culón. O sea, hoy bajo las escaleras y las bajo más lento. O sea, la neta, güey. O sea, antes brincaba así de que sí, cuatro escalones. Y ahora es así de... entonces, sí, creo que ese ha sido mi mejor error.
Está buenazo. ¿Y a qué le tienes miedo?
¿A qué le tengo miedo?
Sí, porque los errores... Yo durante mucho tiempo tuve el error al fracaso, el miedo al fracaso.
Uy, sí.
¿Pero qué es el fracaso? El fracaso es sumamente necesario para crecer.
Sí.
Y si no tienes el fracaso, entonces no vas a crecer y te vas a quedar ahí como un pinche mueble.
Sí.
Entonces, ¿por qué tenerle miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo a aprender? Entonces, ya vino toda esa... Digo, ¿qué tal la psicología? La clase de...
Ya sé.
La terapia que estábamos haciendo.
Perdón, sí. andamos de intensos.
Ah, me fascina. Y de eso se trata. Y es mi programa y hago lo que quiero.
Y que a quien no le guste huevos.
Exacto.
Así dijo.
No me sigan. ¿No? Ponle stop y salte. No, pero es esa... esa madurez que ya dices, no, sí, ahora sí la quiero regar, ahora sí quiero aventarme, ahora sí quiero equivocarme más, porque entre más me equivoque quiere decir que más experiencias tengo, y entre más experiencias, más conocimiento, y entre más conocimiento, pues vives una vida más plena.
Sí, me recuerdo mucho, ahorita que dices eso, un taller de actuación que tomé, uh-huh. Yo sentí una presión absurda por hacerlo perfecto.
Mm.
No tenía sentido, la neta. Yo estaba pagando un taller de actuación para cagarla. O sea, claro. A eso vas. Vas a hacerlo mal. ¿Aprender? Y que te corrijan. vas a correr riesgos, vas a, uh-huh, a cagarla. Pues para eso uno paga, literal.
Más cuando lo pagas, claro, exacto.
Entonces, no, ahora no me hace sentido, pero en su momento tenía compañeros enfrente, colegas, y a la profesora, y era, no mames, no quiero hacer el ridículo. Mm. Tengo que hacerlo perfecto. Quiero que la maestra diga, tienes 10, y que todos aplaudan, y que digan, no mames, qué gran actor es este cabrón, qué pedo. Ahora lo veo a distancia y es, qué desperdicio, qué sentido tiene. Si no es ahí donde la vas a cagar, si no es ahí donde vas a aprender, si no es ahí donde vas a crecer, entonces, ¿dónde? Uh-huh. Si cuando te están pagando, pues precisamente lo tienes que hacer chido, ¿no? Entonces,
ya eres profesional, ya eres, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, darse la oportunidad de fracasar, uh-huh, de hacer el ridículo, de caer mal, de no ser... Verga, es que es... Perdón. Siento que este programa va a ser como...
No importa.
Oye, fíjate. Perdón.
Hombre, tú... Perdón. Es problema de ellos. No te agobies.
Pero tengo esta sensación de que... Uno se supone que... Que la cague todo el tiempo. Que fracases todo el tiempo. Para entender lo que el éxito significa. Y creo que un miedo mucho más poderoso que el miedo al fracaso es el miedo al éxito. Mm. Siento que no estamos muy listos para que te digan que tienes razón. Uno de los momentos más solitarios, de alguna forma, fue mi primer estreno comercial de una película que le fue muy bien en cine. Fueron millones de personas a verla, literal. Y yo pensaba, o yo niño pensaba, que mágicamente, como Cenicienta, estrenando y viendo mi nombre en la pantalla grande y los espectaculares en la calle, me iba a transformar en alguien pleno. Y de pronto fui a mi premier, aplausos, alfombra roja, la chingada, película, bravo, está de huevos. Y sí, está de huevos, hasta que la boda no se pare, se llama.
Ok.
Y regresé a mi casa en la madrugada, después de la fiesta, y estaba solo.
Uf.
Y me sentí igual.
Uf.
Y fue, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo con la Matrix? O sea, no mames, ya lo hice. O sea, ya llegué, ya, los niños de la primaria, tu cara, ya sabes, o sea, sí. Mis papás, todo el mundo que me dijo que estaba tonto.
Háblenme de don.
Claro, sí, que me dijeron que no lo iba a hacer, que iba a regresar a casa, que no lo iba a lograr, que ser actor era para... Toda esa gente, creo que el único que creía que esto iba a pasar era yo. Y cuando lo logré, que pensé que mágicamente me iba a transformar en otra persona, y no sucedió, fue cuando entendí el miedo al éxito. El miedo a lograr tus metas y que no sea lo que estás esperando en tu cabeza. Uf. Porque no lo es.
Porque al final de cuentas, ¿por quién lo hiciste?
Por los demás.
Ese es el punto.
Sí.
A mí me pasaba mucho... Hoy ya lo Ya hice pases con esa historia, pero me pasaba mucho que llegaba de estadio, de conciertos de estadios de 20,000, 30,000 personas y cerrabas la puerta precisamente y oías el ti.
Sí.
Y era así el madres. ¿Cómo sobrepaso esto? O sea, y es porque esperas que los demás te den el reconocimiento. Uh-huh. Pero cuando estás solo eres exactamente la misma persona, con tus mismos fantasmas. Igualita. Con tus mismos miedos, con tus mismos prejuicios.
Solo es una lupa. El éxito es una lupa que incrementa eso, porque es como si estuvieras persiguiendo una sombra.
Uf.
Que nunca vas a alcanzar. Y creo que mi trabajo interno, por decirlo de alguna forma, empezó ahí. Fue como un... Ok, necesito una psicóloga. Ya sabes, así de, necesito hablar con alguien.
Sección amarilla.
Sí. Gracias a Dios encontré a la mejor. Tenemos años trabajando, pero precisamente a partir de ahí me he vuelto un mejor ser humano conmigo mismo. Me perdono muchísimas más cosas hoy. Me abrazo desde otro lugar. Uh-huh. Y no lo cambiaría, a pesar de que puedo extrañar al Gustavo valiente que le valía madre y que era reckless y que iba y impartía madres y no, o sea, a pesar de que lo extraño, nunca volvería ahí. Hoy me abrazo desde otro lugar en donde me permito fracasar. Si sucede, me abrazo y digo, hay pedo, mañana hay otra oportunidad. Me trato con mucho más cariño, me juzgo menos. Ese güey, por ejemplo, llegaba a una fiesta y era... ¿Seré lo suficientemente guapo para estar aquí? ¿Seré lo suficientemente talentoso para estar aquí? ¿Seré lo suficientemente famoso para estar aquí? ¿Sabes? O sea, veía a mis colegas y era... No, es que fulano está cabrón y Sultana es muy famosa y Sultano es... Y vivía de estas inseguridades y en este pinche juicio constante de... De no vales madre todo el tiempo, ¿sabes? O sea, de no eres suficiente.
Sí, sí.
Y nunca llegas a esa suficiencia hasta que...
Sí. Es,
hasta que vas adentro interna, claro. Y tú... Te sabes.
Y este suficiente. Medio es eso.
Sí.
Este medio es bien perro porque es del aplauso de los demás. Entonces, cuando te quitas el maquillaje, cuando te quitas las pestañas, ¿no? O te cambias de ropa y te quitas el vestuario y eres quien eres, maestro.
Sí. Eso es muy cabrón. Pero somos muy afortunados.
Total.
O sea, lo vivimos desde... Tenemos una oportunidad de vivir esta experiencia de existir desde un lugar muy extraordinario. Y es un gran privilegio. Y yo lo disfruto muchísimo. Me peleo con mi propia carrera y claro. Todo el tiempo. Porque hay unas cosas que me encantan y otras cosas que me cagan. Pero me siento muy afortunado. Y desde entonces, o más bien últimamente, estoy mucho más en paz con lo que hago. Con mi profesión, y desde dónde lo hago, no con la esperanza de alimentar el ego,
claro,
sino con las ganas de contar historias,
claro,
y dejar que las consecuencias vengan. Si las consecuencias son popularidad o no popularidad, o éxito o fracaso, o esto o el otro, entiendo que no todo depende de mí, que no puedo controlar el universo, que yo solo soy una partícula que hace lo mejor que puede, y pues eso, dejar que la vida suceda.
Y te sorprende.
Y sí.
Porque nunca sabes por dónde viene, ¿no?
Nunca nos imaginamos que 7 veces a Dios iba a estar agotada 26 semanas.
26 semanas.
Sí, yo y Fer nunca dimos una función que tuviera una butaca vacía. Era una locura. O sea,
ya cumplió. Fer es espectacular.
Es espectacular. Ya cumplió 1.5 años la obra.
Sí.
En cartelera.
Sí, pues ¿hace cuánto hicimos a Alan? Como hace 1 año, ¿no? Un poco más. Sí, precisamente estaba en ese... Más, ¿verdad? Precisamente estaba en ese proceso y me lo platicaba. Aparte, mi querido Alan, ese estuvo muy simpático porque es cuando va a bajar al Titanic y no puede bajar y entonces le toca al siguiente que sí va a bajar y después madre, esa explota y como que la vida de Alan... En ese aspecto, creo que le ha dado mucha sensibilidad para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí es... Me encanta la actuación, me encanta el actor, ¿no? Lo que representa, porque a todos nos pone en la cabeza la ilusión de algo que posiblemente queremos ser o que no queremos ser, ¿no?
Sí.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Gustavo? Para...
Madres.
O sea, sí, mucha chamba... Seguramente porque eres un chingón. Pero ¿tú qué quieres? ¿Qué sigue para ti?
Yo lo que quiero, honestamente, es...
Paz mundial.
Paz mundial. También, la neta. O sea, sí.
Sí,
estaría obviamente. Chido. Sí, estaría chido. Yo lo que quiero para mí es... Ahora tengo un pequeño conflicto como actor.
Ok.
Porque... ¿Me puedo quitar los tenis?
Por favor.
Perdón, lo que pasa es que desde hace rato me quiero sentar bien en la silla con las patas arriba.
Pero
y no,
sube,
pues. Y no lo hago esto, estoy pasando como de un lado al otro la pata. No,
exacto, es incómodo. A veces sí. Llega a ser incómodo, pero llegas.
Es que tienes respaldo muy atrás.
Así y ya.
Ah, es que pero tus tenis son un poco más discretos. Los míos son de cholo.
Son más toscos.
Uno puede salir del barrio, pero el barrio no sale de uno.
Oh, ¿qué pasó? Exacto. Ahora sí, medito.
Ok.
Empezamos, ahora sí, 5, 4, 3.
Ahora medito. Eso es real.
Es delicioso.
Delicioso. Todos los días. Lo que yo quiero que siga para mí ahora es contar historias desde otro lugar. Ya, creo que mi intención cuando estaba morro de ser actor era por llamar la atención.
Ok.
Creo que necesitaba el foco para probar un punto que
está
no sé
cuál. Está chingón que lo aceptes, ¿eh? Porque no mucha gente lo acepta.
Bueno, sí.
Porque es ego.
Pero somos actores. O sea, somos exhibicionistas por naturaleza. Sí, y sí. Tenemos claramente, queremos que la gente nos vea. Es verdad.
Es real.
Es completamente real. Entonces, al chile yo quería ser visto, quería ser reconocido, quería ser aplaudido y quería demostrarle a los demás que estaban tontos y que yo podía, ¿no? Y entonces lo hice. Llegó y a partir de ahí empecé a contar las historias desde otro lugar y me gustó mucho. Quiero hacer muchos personajes más. Creo que nunca me podría retirar del todo de la actuación. Uh-huh. Pero siento que esa necesidad de atención ya se vio satisfecha.
Ok.
Y ya no la necesito desde el mismo lugar. Y el foco me parece... Esto va a sonar muy contradictorio. Pero me gusta mucho mi trabajo y al mismo tiempo me gusta mucho el anonimato. Y con el anonimato me refiero a, la neta, tampoco soy el vato más famoso del mundo, al contrario, o sea, soy de los menos famosos de los que están ahí. Lo sé, pero me refiero a, no me mueve eso.
Sí, la figura pública.
Sí, de hecho me da miedo. Okay. O sea, me da miedo estar en el como en el foco, por así decirlo. Uh-huh. Desde Gustavo, desde mis personajes soy muy, muy hábil, pero desde Gustavo me cuesta un chingo. Es como, oh, cabrón.
Okay.
Y pues eso, siento como esa necesidad ya satisfecha y tengo muchas ganas de dirigir y tengo muchas ganas de producir.
Okay.
Y tengo algunos años.
¿O televisión o cine?
De todo, la verdad.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Creo que el cine.
Ok.
Ahí me enamoré de la actuación. El teatro sin duda tiene un sabor absolutamente distinto y es maravilloso y fantástico y lo amo. Me encanta hacerlo, me mantiene vivo. Y todos
los días es diferente. Cada función es completamente distinta.
Siempre. Pero el cine es una fascinación que tengo desde muy chico. Okay. Y el lenguaje cinematográfico. Entonces ahora tengo muchas ganas, tengo años escribiendo, uh-huh. Aprendiendo a escribir. De estructura, de muchas cosas. Tomando talleres, esto, el otro, porque quiero contar historias, pero quiero contarlas desde otro lugar. Entonces quiero producir y dirigir mis propios proyectos y contar. Creo que tengo una visión particular.
¿Qué tipo de historias te gustaría contar?
Tengo varias, la neta.
Vamos a sacarle la. A ver si me dice.
tengo varias. Tengo una que es la que de más fácil acceso tengo.
Ok.
Que no te voy a decir cómo se llama, pero va de mi familia.
Ok.
Tengo años escribiendo ese guión. Es para una peli que quiero dirigir. Y tengo una serie, tengo otras dos pelis que he escrito. Tengo otra serie que esa nada más la tengo como en escaleta. O sea, eso. He estado trabajando detrás de cámaras. Wow. Haciendo como todo mi plan.
¿Sí?
Para después de actuar... pasarme atrás de cámaras.
¿Tiene que ver con tu propia vida esa...?
Sí.
Ok.
Sí, 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 sí.
Está bueno, porque creo que puedes ser el referente de mucha gente y de mucha frustración que pueda haber allá afuera, ¿no?
Pues esa es mi intención, como tratar de... Esa historia en particular va de poner a seres humanos teniendo conversaciones difíciles que tenemos todos y que siempre decimos que no tenemos. Uh-huh. O sea, es la historia de una familia que está basada en mi familia. Uh-huh. Y de cómo tenemos conversaciones duras que pretendemos no tener.
Sí, sí, sí.
Y trato de eso, de desnudar a estos personajes y decir, estos somos todos. ¿Por qué no nos aceptamos y abrazamos desde esta realidad?
Todos tenemos los mismos problemas.
Todos vamos al baño igual.
¿Sí? Todos, o sea, tengas 17 billones de dólares o tengas 3 pesos, es exactamente lo mismo.
Sí, sí es.
Nada más con habilidades o con talentos o fortalezas o oportunidades diferentes.
Sí, con oportunidades muy distintas, en eso estoy de acuerdo. Pero eso, todos tenemos una experiencia de vida, punto. Y creo que entre más nos conectemos con nuestras propias historias, reflejándonos en la pantalla o en el teatro o en donde sea, más llevadera es la vida.
Claro, de ahí nace esto precisamente, mi mejor error.
Ya.
¿Qué es eso? Es tener esta conversación con una persona que ha sido muy exitoso en un ramo de algo y que pueda a través de su historia generar esa chispa de ilusión o de... No de ilusión, sino más bien de... Sí se puede. De no porque él es actor pudo más que yo, sino este güey también está jodido. También la pasó muy mal. También también comió en la calle. También sí. Entonces es crear esa conexión, esa empatía y ese estamos todos en el mismo barco.
Sí. Mira, algo que me gustaría aportar a tu...
Por favor.
A tu podcast.
Que ya lo has hecho muchísimo.
Es... Las personas neurodivergentes, yo tengo un trastorno de ansiedad generalizado.
Okay.
Y estoy medicado desde hace un tiempo. No muy duro, la verdad. Pero es algo con lo que yo, al crecer de esta forma tan negligente, vamos a decirle, o salvaje, como que nunca tuve esa preparación ni ese entendimiento de las cosas. Y mucho tiempo después entendí. Más bien aprendí y estudié y dije, ah, cámara, lo que tengo tiene nombre. Uh-huh. No es personalidad, es trastorno. Y me diagnosticaron y me hizo entender muchas cosas del cómo funciona mi cabeza, del cómo veo yo al mundo y lo difícil que es para una persona con este tipo de trastornos superar la vida y subirte a un escenario. Uf. Y, ¿sabes? O sea, viene... Es como un approach diferente a este tipo de cosas. Y últimamente he compartido más esto en redes sociales porque me he dado cuenta de que muchas personas...
Sufren de lo mismo.
Sí, sufren de lo mismo, padecen de lo mismo. Y me parece súper importante decirle a esa banda, ¿qué crees que también puedes hacer esto? ¿Qué crees que también puedes llegar hasta acá? ¿Qué crees que necesitas ayuda? ¿Sabes? O sea, que puedes hablar, que puedes levantar la mano, que siempre va a haber alguien que te escuche. Puedes encontrar eso, un psiquiatra, un psicólogo, un amigo, un familiar. Y que cuando nos comunicamos nos damos cuenta de que somos mucho más parecidos. Claro. Cuando yo levanté la voz y dije, a mi casa, por ejemplo, así de, chavas, me estoy volviendo loca, a mis hermanas. Así de, ya, pasó, güey. Ya, enciérrenme. Y fue, no, güey. Tienes ataques de pánico y yo no sabía qué eran esas cosas. Mm. Y yo, ¿qué es eso? Y ya un doctor me explicó, me medicaron esto, lo otro. Y dije, güey, ¿cuánta gente no pasa por esto y no tiene la oportunidad de tener banda tan chida cerca? Correct. Que le explique todo esto? Y se terminan tirando de un pinche puente.
Nada más, güey. También hay que tener mucho cuidado. Porque si te acercas a las personas incorrectas,
claro,
te llevan al... Al hoyo.
Profesionales,
siempre profesionales. Hay muchos faranduleros allá afuera que dicen, o muchos charlatanes, sí, ¿no? Y que los coaches de vida, y digo, no critico en general, creo que es padrísimo que trates de ayudar a los demás,
sí,
pero tienes que tener las herramientas necesarias porque es una condición compleja,
sí,
es una condición que puede llevar al suicidio.
Sí, claro.
Entonces, ojo. ¿No?
Sí.
Creo que eso es lo más importante, pero me encanta que lo compartas, me encanta que, porque como bien dices, es mucho más común de lo que creemos.
Sí.
Y no está mal.
No, justo creo que eso que decías de que de esto va el podcast, el escucharnos y conectarnos a través de las historias de los demás, fue lo que a mí me ayudó, escuchar a banda decir esto en voz alta y decir yo, ah, no soy el único que tiene estos pensamientos intrusivos, ah, no soy el único que, no solo a mí me pasa, y saberme acompañado en la vida me hizo quitarle ese peso y poder eso, buscar ayuda, levantar la voz, decir, oigan, pasa esto. Y conforme más lo hablas y conforme más avanzas y más te encuentras y te conoces, lo manejas de una muchísimo mejor manera. Y por eso me parecía importante solo aportarlo y sumarlo a la conversación para que la banda que nos ve sepa que...
Es básico porque para eso estamos.
Sí.
Para generar ese granito de inspiración para hacer un cambio en la vida de alguien.
Sí.
Entonces... Te lo agradezco infinitamente. Ya me están corriendo aquí, no sé por qué, pero bueno. La verdad es que ha sido una plática deliciosa. Me encantó conocerte.
Igualmente.
Este es tu espacio. Por favor, cuando quieras y cuando tengas más errores, que seguramente vas a cometer 2 que 3 por ahí.
Seguro, sí.
Hay que regresar y seguir.
Hablando de errores, yo vine a esta entrevista hace una semana. La gente no lo sabe. De hecho, ellos no lo saben. Pero yo me vine el lunes pasado a las 5. Estaba aquí en el lobby. Es real. Y le hablo a Ingrid, mi manager, y le digo, güey, ya estoy aquí en el lobby. Son las 5. Y me dice, Gustavo, es el 9.
No, perdón.
Y yo, ¿qué?
Perdóname porque seas tan güey tú, porque no fue mi culpa, pero...
¿Te perdono mi propia estupidez? Exacto. No te preocupes. Y me fui de aquí así en... Porque aparte estaba en ensayo y no, me vine corriendo así en... No voy a llegar, no sé qué. Llegué y fue así de... Gustavo, ¿cómo eres tonto, güey? O sea, ya vi la hora y dije, bueno, ni modo.
Y puede ser por algo.
Sí.
Que haya pasado, pero te agradezco infinitamente. La verdad es que estuvo deliciosa la plática. Y queremos saber más de ti, queremos estar en contacto, así es que, por favor, a través de las redes sociales de Gustavo, síganlo, ahí pongan sus comentarios de este capítulo, toquen la campanita, hagan lo que tengan que hacer. Y nuevamente, muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti por el espacio y cuando quieran, aquí estamos de regreso.
Buenísimo, se acabó.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.